Ahora sí, Nicolás, ya estamos en con las conexiones y demás para que puedas escucharlo al diputado Marcelo Sorgente, que ya está aquí en nuestros estudios. Nico, si querés saludarlo vos también.
¿Qué tal? Bueno, perfecto. Decía yo hace un ratito, el único programa en donde el entrevistado está en el estudio y el conductor está fuera. Diputado Marcelo Sorgente, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy buen día, gracias por estar con nosotros allí en la radio.
Por favor, buen día, y me gustaría estar con usted. No sé por dónde anda, pero me encantaría estar ahí al lado.
Me escondí, me dijeron va a venir Sorgente y me escondí. No, mentira, ya estaba... Ya me habías tomado unos días antes, pero la idea es charlar también, no dejar el programa sin aire, porque la verdad que hemos tenido un programa muy intenso este fin de año, con mucha movida, con mucha actividad, con muchos protagonistas, y la verdad es que siempre es bueno que ustedes estén dispuestos a contarnos cómo ven la cosa, lo que se ha hecho en el año. Siempre un resumen es bueno, y en esta fecha no podía ser la excepción. Diputado, ¿cómo resume este año? La mayoría de la gente me ha dicho, intendentes de Cambiemos, del PJ, vecinalistas, legisladores, que ha sido un año difícil, dificultoso, creo que la palabra más utilizada. ¿Cómo lo evalúa?
Bueno, creo que fue un año de transición, un año complicado, no lo dudo, pero en términos generales, nuestro presidente Mauricio Macri ha sabido llevar adelante una serie de cambios, sobre todo macroeconómicos, necesarios para volver a darle a la población y al mundo empresarial un marco jurídico razonable, volver a poner al país en el mundo. Hay que recordar, y ya parece muy lejos, pero teníamos una deuda de 14 años de antigüedad que no se resolvía. Teníamos un problema de un cepo que supuestamente si lo tocábamos se entraba en crisis, y la verdad que lo hicimos muy bien y no hubo ningún problema. Había 7 tipos de dólar diferentes, la verdad que también otra locura de aquel momento. Se trabajó para poder recomponer el vínculo con todos los jubilados, cosa que eso fue muy valioso. Trabajamos para la ley PYME, trabajamos por el tema de los emprendedores, en fin, una serie de cosas muy importantes, y ahora lo último que votamos fue el tema de ganancias, que bastante trabajo nos dio, nos pusimos de acuerdo.
Usted sabe que me imagino, y ya voy a tomar contacto porque también está con nosotros la gente de Gualeguaychú, pero me imagino, mucha gente tal vez no lo ha vivido intensamente o hacía tiempo no ocurría, pero me parece lo que muestra una madurez política en la Argentina. A uno le puede gustar más o menos lo que votó o cómo votó el Congreso de la Nación. Lo que no podemos negar es que hubo una madurez política en el debate, y volvió el debate al Congreso, ¿sí? Tanto en senadores como en diputados. Esto me parece que uno puede estar o no de acuerdo, insisto, con lo que salió o cómo salió, con punto y coma una ley. Lo que no puede negar es que volvió el debate al Parlamento, al lugar donde se tiene que debatir.
Mire, está muy bien el comentario, y yo lo refrendo porque en la ciudad de Buenos Aires el PRO nunca tuvo mayoría. En los dos gobiernos que no soy el presidente, Macri, gobernó, lo hizo con una primer minoría, y siempre todo se pudo sacar en base al consenso, al diálogo, al ponernos de acuerdo. Hoy nos pasa que tenemos solo 16 de 72 senadores, y somos 87 de 257 diputados nacionales. Claramente el número no nos es ventajoso en ninguna de las dos cámaras. Pero naturalmente tenemos este concepto de que la única forma en que podemos sacar algo es a través del diálogo. Y es la mejor manera, porque muchas de las iniciativas que tuvo el Poder Ejecutivo más tarde salieron enriquecidas por la participación y la colaboración de otros actores políticos, de otros espacios políticos, y las leyes salieron mejor que como originalmente se habían diseñado. Así que para nosotros es una práctica habitual, y de nuevo logramos con esto que muchos estén participando activamente y que las leyes en beneficio de la gente salgan con el compromiso de muchos. Así que, de nuevo, conformes, entendemos que fue un año de la dificultad de salir de un proceso que fue largo, fueron 12 años y medio de una manera de dirigir el país, de conducirlo, que obviamente a la vista están los resultados que tuvieron, y muchas medidas fueron muy bien tomadas. Así que ahora esperamos con ansiedad el año... este año que ya se acerca, donde el país tiene otra posibilidad, ya con una inflación que se redujo a la mitad, una expectativa de crecimiento entre, no sé, un 3 o un 4%, Y con muchas compañías que ya empezaron a invertir en la Argentina, y eso nos habla de que va a haber, por suerte, un sendero de crecimiento nuevamente.
Diputado, vamos a aprovechar y vamos a saludar a la gente del ET11 en Concepción del Uruguay. Ana Paula Alegre está allí junto a Alejandro Francia. Para ellos, muy buen día. ¿Cómo andan?
Muy bien, muy bien. Bueno, aquí estamos, ¿no? Estábamos hablando justamente de los asentamientos aquí en Concepción del Uruguay, el crecimiento que se han generado en los últimos años, pero analizando también la problemática que hay detrás de ellos, ¿no? Que no es simplemente la gente que viene de otro lugar y se establece en nuestra ciudad, sino también tiene que ver con una problemática social bastante complicada para ir estudiándola, ¿no?
Buenos días. Mire, hay una dificultad social severa en todo el país. Durante muchos años se habló de una economía y de un sistema político orientado a lo nacional y a lo popular, pero en rigor muchos beneficios que estaban orientados a ellos nunca los recibieron, lamentablemente. Así que esa problemática, que también entiendo y ustedes sufren desde Concepción, es lamentablemente algo que se vive en todo el país.
Voy a saludar también y aprovecho a la gente de Gualeguaychú. Así está nuestro amigo Juan Gerol, Agustín Juriol. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buen día.
Realmente muy bien Nicolás, Ezequiel, bueno, ahí a todos los muchachos, a Ana Paula y Alejandro en LT11, diputado Marcelo Sergente, un gran gusto de saludarlo.
Igualmente, buen día.
Un placer, verdaderamente. Y la verdad que el hecho de agradezco esta posibilidad de poder estar todos juntos hablando de actualidad política y de proyección política, que es una gran necesidad. Yo me tomo, digamos, también, digamos, para transformarlo, siempre hay que tener cuidado también respecto a asentamientos. Hay un gran tema de los cuidados hay mano política a veces en el hecho de la constitución de asentamientos. Y estas complejidades a veces tenemos que abordarlas también, hay que tener mucho cuidado, hay que tener una profundidad en la negociación política para que no haya estas maniobras que después nos complican la vida, digamos, a todos, no solamente, y esto no es chauvinista, sino complican verdaderamente y es algo que a veces no se aborda. Se lo quiero plantear porque es un tema que a veces es un dilema, pero que tiene un origen que a mí me parece que hay que decir la verdad, como dice el presidente, ¿no?
Mire, yo presenté hace un tiempito atrás en la Cámara de Diputados un proyecto contra las saladitas, que calculo que ustedes sabrán o han oído hablar. La saladita es un modelo de negocio, primero inmobiliario, pero además está involucrado con eso, los talleres clandestinos, la trata de personas, obviamente la corrupción, la evasión fiscal, una serie de condimentos que son realmente complicados, que forman más tarde parte de delitos complejos. Eso, como modelo, que realmente es un horror y que lo lamentamos, se franquició, si me permite el término, porque en muchas provincias, y acá mismo, no sé, le puedo nombrar en Victoria, por ejemplo, que al lado del río quería instalarse y en parte lo lograron, un grupo de pseudo comerciantes. Hay muchos problemas detrás de esto, recordando, por supuesto, que tenemos todavía mucha gente en un mercado ilegal de la economía, algunos por problemas de trabajo y otros por lo que usted subraya, que fueron también de alguna manera víctimas de un sistema político que los utilizó, y eso nos queda como resabio. Lo que tenemos que hacer, y estamos trabajando, primero es eliminar todo lo que pueda ser foco de delito complejo, como el que le acabo de nombrar, pero además es formalizar y crear fuentes de ingresos para que esta gente que hoy trabaja de esta manera o ni siquiera tiene la changa, que la ha perdido, vuelva nuevamente a darle al país un marco de normalidad. No puede crecer un país que tiene el 40% de pobreza o 5 millones de personas en la indigencia, lamentablemente. Así que son números complejos, muy complejos, y que estamos todos comprometidos a poder resolver. Pero, por supuesto, la política tuvo que ver con eso, lamentablemente, y esa marginalidad y esa pobreza creció.
Marcelo. En este sentido, sí. Perdón, a los colegas, qué bueno que podamos hablar, porque antes esto no se podía decir. Era, si nosotros decíamos esto, no digo que usted no lo sepa, Marcelo, sino que estoy compartiendo el pensamiento, empieza por decirlo, marcarlo. Antes decir esto era, no sé, destituyente, desestabilizante, era conspirativo, y es una vieja maña de la política argentina que tenemos que aprovechar esta oportunidad de iniciar una nueva etapa. Hace 70 años que gobernaban, digamos, los diferentes partidos y gobierna una fuerza distinta, rompiendo una línea de 70 años. Así que si no aprovechamos ahora para iniciar un nuevo tiempo de la política, de ir a fondo de lo que tenemos, ¿cuándo si no, no?
Mire, hay un dato, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que viven 17 millones de personas, desde el año 87 hasta la fecha gobernó solo un partido político. Y algunos de los que me escuchan, y si ya ha recorrido o visita generalmente la provincia de Buenos Aires, puede descubrir una inmensidad de focos de pobreza lamentable. Un montón de chicos descalzos, gente que no come. Realmente fue un desastre. Tuvieron fondos, tuvieron recursos, momentos muy buenos económicamente. Sin embargo, el corte de pobreza nunca se eliminó. Por supuesto que poder hablar es el primer síntoma que uno puede tener para que la cosa se resuelva. Y estamos trabajando en esa dirección. Los que se fueron hicieron muy chiquitito al país, porque también la gente que gobernó era chiquitita mentalmente. Cuando una persona no está preparada para dirigir una compañía, lo primero que va a hacer es fundirla. Cada cargo merece que una persona tenga la educación, la formación y el compromiso para llevar eso adelante. Y la gente que estuvo realmente lo único que mostró fue una falta de respeto enorme al argentino, al vecino. Ellos se fueron millonarios y la gente todavía sigue sin poder tener un empleo digno.
Para irme echando distintos temas, diputados, el año que viene, bueno, año electoral, año importante, su opinión, ¿más propenso a fortalecer Cambiemos con la Unión Cívica Radical, es decir, con la coalición cívica, con el espacio que ganaron las elecciones, o a incorporar nuevos actores del peronismo, que es un poco lo que viene proponiendo, entre otros, el presidente de la Cámara de Diputados, Monzó?
El PRO ya nació de una manera multipartidaria, si puede ser el término. Uh-huh. Por supuesto que hay gente peronista desde el primer momento del PRO, y eso no es debilitar el vínculo que hoy forma parte del ARIO, la Unión Cívica Radical, en el origen de Cambiemos. Entendemos que lo que hay que hacer es sumar gente preparada, gente honesta, independientemente del partido político que represente. Así que estamos trabajando en rigor, con la misma sintonía con la que este partido, el PRO, se inició en la Ciudad de Buenos Aires.
Uh-huh. ¿Y en Entre Ríos?
Volver a...
Nico, dale.
Sí. No. Después voy con Entre Ríos, pero quería darle paso a los amigos de Concepción del Uruguay también para que continúen preguntando.
Sí, nosotros queríamos preguntar si ya se manejan o empiezan a manejarse algunos nombres para los que va a ser la carrera para el año que viene de la legislativa. Sabemos que ya hay algunos nombres que andan dando vuelta.
Sí, la verdad que el primer compromiso que asumimos es gobernar una situación que, como en el origen de la charla estamos subrayando, que es un momento complejo y nadie está hablando de candidaturas. El presidente tampoco quiere hablar ni escuchar hablar de alguien que esté pensando en lo que va a pasar más adelante. En términos políticos o en términos históricos, llevamos 11 meses de gobierno, 12 meses de gobierno, ya pensar en nombres, siempre va a haber nombres para poder imaginarse a una u otra persona en un cargo, hay gente que se autopostula, en fin, el ruido político tradicional no va a dejar de existir, pero Cambiemos tiene hoy el objetivo puesto en gobernar y en tomar decisiones que son bastante difíciles y que hay que tomarlas hoy. Ya más tiempo nos quedará para poder discutir esto más adelante, pero la verdad que ahora la única preocupación es gobernar.
Sumándome a eso, el colega dijo que con Concepción del Uruguay hay algunos nombres dando vuelta.
Sí, siempre va a haber.
El problema Entre Ríos tiene.
Sí.
Pero ustedes en Entre Ríos tienen la normalización todavía de acá a marzo.
Nosotros estamos con trámites que nos llevan a la normalización de este partido y que esperamos que sea pronto. Y yo personalmente espero también que sea pronto. Pero también, sinceramente, nos llevó este año, yo hablo en lo personal, pero en la legislatura de la Nación hubo un intensísimo trabajo, se sacaron muchas leyes, hubo que trabajar y consensuar en muchísimos términos con todas las fuerzas políticas. Eso no tiene que ir en desmedro de nuestro rol en la provincia de Entre Ríos, pero todos estuvimos abocados a resolver muchísimos inconvenientes. Lo único que encontramos en cada área que se tocó fue un enorme nicho de corrupción. Un montón de gente que nunca había ido a trabajar.
Pero Marcelo, Marcelo, ¿no reconocen nada que haya algo que ha hecho el gobierno anterior? Digo, la asignación universal por hijo,
o que hasta nunca ahora quisieron transformar en ley, por ejemplo. Por supuesto, nosotros decíamos que cuando había algo valioso, por ejemplo, el ministro Barañao había llevado adelante una gestión muy buena y sigue estando con nosotros. La asignación universal
por ahora hijos tampoco llegaba a todo después, el mundo. Ahora hay una crítica que hace, hay una crítica que está haciendo la gente de CONICET, los estudiantes y demás, los que están investigando, los investigadores, acerca del posible recorte.
Mire, todos los temas son importantes. La gente del CONICET tiene su importancia y su derecho al reclamo lógico. Hay un montón de chicos que no comen y no tienen otra urgencia más que comer hoy. Digo, lamentablemente todavía tenemos muchísimas familias que tal vez hoy no coman nada. Digo, esos son los niveles de exigencia y de estrés que tiene nuestra gestión. Lamentablemente, lo digo, lamentablemente. Entonces, cada uno en su área, como corresponde, lo ve como su gran problema, que esto hay que reforzarlo, hay que arreglarlo, pero atender todos los problemas, que son todos importantes, al mismo tiempo, y llevarles una solución efectiva a todos por igual, tan rápido, la verdad que es difícil para este y para cualquier administración. Yo creo que lo que estamos haciendo, y que el presidente Macri lo ha hecho muy bien, es priorizar la asistencia, sobre todo en el desarrollo social, donde gran parte del presupuesto está asignado atender las dificultades de gente que realmente ha perdido todo, que no tiene nada.
Voy a Gualeguaychú por más preguntas.
Con mucho gusto. Participamos en esto. En este sentido, respecto de 2017, diputado, ¿qué le plantea usted a la militancia de PRO? ¿Cómo encarar el 2017? Que es un año fortísimo en importancia política.
Sí, de nuevo, nosotros lo que subrayamos es que tenemos hoy el desafío de ordenar un país que estaba de una manera bastante caótica en cada una de sus áreas. Todos quieren trabajar y apoyar para un año que, por supuesto, que también es muy importante electoralmente, y entendemos que haciendo las cosas bien, como se están haciendo, los resultados debieran acompañarnos. Pero es una charla que vamos a tener y ese fue nuestro comentario pasado el verano. La verdad que ahora hay urgencias y por respeto a la gente que no tiene nada, discutirlo ahí de una candidatura.
Está bien, pero como definición política, le pregunto, me meto en esto que decía Juan. Si no hay acuerdo en quién encabeza en las provincias, caso Entre Ríos, si el radicalismo o PRO, ¿podría haber una especie de paso?
Mire, eso puede haber. Nosotros apostamos, justamente como hablábamos recién, en base al diálogo, ponernos de acuerdo y que eso no suceda. La PASO, por supuesto, puede existir.
Bueno,
no,
pero como problema, definición pero política, ¿para usted tiene que encabezar el radicalismo o el PRO?
No, usted me hace muchas preguntas difíciles a esta hora de la mañana. Yo lo voy a ir a visitar, me voy a acercar ahora en un ratito.
Por eso no quería estar ahí.
Claro, ahora entiendo perfecto.
Es más guapo desde lejos.
Claro, ahora entiendo.
Si quieren, le digo a Marcelo y a toda la mesa de la provincia, los invito al carnaval, ¿eh?
Bueno,
esa
es una invitación bastante interesante. No, la relación que tenemos con todo el espectro políticos radicales es muy buena, es de cercanía. No encontramos, sinceramente lo digo, no encontramos un conflicto, pero en todos los casos estamos postergando esta charla. No entendemos que haya un problema. Insisto, por supuesto, las PASO puede ser una salida, pero hay muchos inconvenientes y hay muchos aciertos. La verdad que nuestro propio gobierno hubo cosas que podría haber manejado mejor. El tema de la energía lo podríamos haber manejado mejor, sin lugar a dudas. Pero digo, hubo muchos aciertos, hubo algunos errores, y la mente está puesta en esto. Pero no hay una mesa de diálogo y una comunicación muy fluida en la provincia, y entendemos que tenemos que sumar la mejor gente, la gente más capaz, para hacer una buena oferta electoral el próximo año.
Les propongo una pregunta más a Concepción del Uruguay y una más a Gualeguaychú.
Diputado, lógicamente, ¿cuál cree que es o son los proyectos más relevantes que se han consensuado, que se han debatido en este 2016, y qué propone también como eje para delinear el 2017 que se viene?
Bueno, sin duda lo crítico, lo central, fue el tema de lo social. De nuevo, ahí nos encontramos con 5 millones de personas viviendo en el marco de la indigencia y 40 millones de personas en un país donde 20 tienen severos problemas de laborales y demás, eso nos pone frente a una situación bastante delicada. Así que muchos de los fondos fueron dirigidos y serán dirigidos incluso en los próximos años de gestión a asistir a los que menos tienen. Los jubilados fue otro de los problemas, donde aún habiendo ganado sus juicios, teniendo que recibir el dinero que les correspondía, no lo hicieron durante varios años. Así que entendimos también que eso tenía que haberse resuelto con urgencia y lo logramos. Ganancias fue otro tema importante. Yo creo que hubo varios temas delicados que alcanzan a muchísimas personas, y sobre todo el de las pymes, porque el Estado tiene que ser una herramienta que permita que una empresa o una persona prospere, no ser una traba o una palanca de freno para que la gente se quede como está. Y ese también fue una movida interesante, y donde también nosotros pudimos bajar una presión tributaria enorme a millones de argentinos. Así que creemos que lo más crítico en lo macroeconómico se trabajó muy bien, y en lo social se trabajó fuertemente y se va a hacer en los próximos años.
Sí, me queda con el Bachú.
Exactamente. El hecho de, Marcelo, cuando estamos hablando de estas proyecciones, ¿cuál es el próximo capítulo que usted va a trabajar en su banca, ni bien arranquemos de firme el año legislativo?
Bueno, hice eje en este año en algunos proyectos que tienen que ver contra la corrupción. Por ejemplo, hay un caso que parece básico, pero no sucede. Hay un registro de la propiedad inmueble, y cada provincia tiene el suyo. Pero el dato más curioso es que ninguno de los registros de la propiedad inmueble cruza información, por ejemplo, con otro estado provincial o con la ciudad de Buenos Aires. Quiere decir que cuando un fiscal, como pasó, tal vez el caso más emblemático fue el de Lázaro Báez, un fiscal estuvo recorriendo durante casi 5 meses distintos lugares para identificar cuántos bienes tenía este señor, que superaban los 550 y demás. Así que uno de los proyectos apunta a que de manera inmediata es en el propio día o en un día y medio, podamos saber qué tiene cada uno de los argentinos en cada lugar. Eso no funcionaba. Y el resto, que es el proyecto, el último que presenté, que tiene que ver con la trata de personas, el mercado ilegal, y todo esto que deriva, como le decía, en delitos complejos. En esto tengo el apoyo del ministro de Justicia, de la ministra de Seguridad, que me están acompañando en el proyecto, obviamente, para trabajar con estas cosas que hoy son mafias organizadas. No es comprar barato una remera, hay un circuito de gente millonaria, que a expensas de mucha gente con menos recursos, lucra con ellos. Así que ese es mi objetivo para el próximo año.
Muy bien, ¿qué más me falta? ¿Gualeguaychú, me queda una?
Podríamos tranquilamente, sí, proponer. Ahora, una de las cuestiones importantes, Marcelo, es el hecho de la obra pública, o es un capítulo que ya lo desarrollaremos en otro momento, pero le quiero hacer una pregunta que quizás ya la abordaron. El procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué consideraciones le merece a usted?
Mire, la primera consideración es que la justicia fue hasta ahora el gran ausente en un marco político donde, por supuesto, se le exige que venga, que gobierne un presidente con honestidad, con conocimiento y demás, pero no es el único jugador en el destino político de un país. También hay sindicatos, hay gremios, hasta la justicia, digo, son muchos. Mucha gente durante mucho tiempo se enriqueció, y hay muchísimas causas iniciadas y con cosas demostrables de que han cometido un fraude. Sin embargo, todos siguen teniendo una vida normal. Usted lo puede ver a Vudú andando en moto o viajando a México. La verdad que es una falta de respeto con todo lo que venimos hablando esta mañana. De un montón de gente que está mal, aún teniendo empleo está mal. Y que un señor que robó todo lo que robó sigue andando en moto, la verdad que es una falta de respeto gigante. La justicia tiene elementos para poder actuar y debe actuar. En el caso de la expresidenta, claramente tuvo que formar parte de una asociación ilícita. No puede ser que tantos focos de corrupción hayan existido en nuestro país y la presidenta no se haya enterado nunca de ningún caso. No voy a opinar ahora porque esto es muy reciente lo que ha hecho Ercolini, pero la verdad que lo único que queremos todos no es que alguien particularmente vaya o no vaya preso, que se sepa la verdad y que en la medida de lo posible muchos de esos recursos que se robaron vuelvan a la gente. Y a la gente digo rápidamente, ¿a quién? A los chicos que no comen, o al jubilado que se muere sin tener plata para comprarse un remedio. Esa gente no puede esperar. Y la verdad que ver a una hija de una expresidenta que jamás trabajó, porque se sabe que jamás trabajó, y que tenga 6 millones de dólares, la verdad que es una falta de respeto. Así que ojalá la justicia actúe y consecuentemente que aquel que cometió un delito lo pague.
Había, Sorgente, sí. Cortito, había algunas iniciativas para que lo que se robara, una vez corroborado, pueda volver a la sociedad.
Exactamente, porque antes lo que había era una retención de parte del Poder Judicial que lo retenía, y eso sigue en vigencia. El tema es que esto es, cuando se está en proceso y sin una pena definitiva, se pueda tomar esos recursos y enviarlo directamente, por ejemplo, a desarrollo social, uh-huh, que es lo que estamos hablando. Uh-huh. O sea, es capturar aquello que alguno de estos pillos se robó y dárselo a la gente que es, en definitiva, la verdadera dueña del dinero, y que no se lo roben más. Así que eso ya existe.
Diputado, la última pregunta, ya para agradecerle, por supuesto, esta visita, y comprometo que la próxima voy a estar ahí al lado suyo.
¡Qué alegría! Yo le prometo que la próxima voy a querer estar al lado suyo allá. Que por la voz que tiene se ve que está lindo donde está. Así que la próxima déjeme a mí ir ahí un poquito.
Estoy cómodo, y volví a los cuadros que me acompañaban ayer. Me cambié de lugar, ayer me acompañaban los cuadros de Ilia, Alvear, Irigoyen, el Che Guevara y otros tantos más. Bueno, bien, yo comenté ayer y lo quiero comentar, no lo quiero dejar. No, la última pregunta. Hay preocupación en los trabajadores de Radio Nacional, uh-huh, por alguna idea que se manejó de los medios públicos, de trabajar con programación netamente porteña o de Buenos Aires. ¿Qué opinión le merece esto, y si obviamente se va a garantizar que nosotros, todos los trabajadores o todos los empleados, no es mi caso particular porque no soy empleado de la radio, pero sí muchos trabajadores de la radio y de las radios nacionales, tengan una preocupación por estas fiestas? ¿Se les puede garantizar a ellos que no van a perder su lugar de trabajo?
Mire, la decisión fue que ninguno perdiera en ningún área su condición laboral. La verdad que lo que queremos hacer es defender el espacio que cada trabajador merece. Por supuesto también es que hay un pico de tensión entre una nueva gestión y una estructura que estaba desarmada o desorganizada, pero soy de los primeros defensores en que cada provincia debe defender el contenido local con la idiosincrasia local, y que imponer o abundar en informaciones que son ajenas a ese espacio no siempre dan el mejor resultado. Así que yo coincido, pero en principio le diría que no hay riesgo para ningún trabajador, para que puedan estar tranquilos, y que también estamos trabajando en la defensa de que cada provincia, y particularmente en este caso que estamos en Entre Ríos, que pueda llevar adelante la gestión que yo sé que es muy buena en LT14 y en las radios con las que estamos hablando en toda la provincia, y es lo que nosotros tenemos el compromiso de defender. Así que lo que yo creo que hay que hacer es abundar, por supuesto consensuar con las ideas a nivel nacional, pero lo que hay que defender, y yo estoy convencido, es el contenido local de cada provincia.
Diputado Marcelo Sorgente, muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias a la gente de Gualeguaychú, de Cosul del Uruguay, y por supuesto el deseo de que arranque un buen 2017 para usted y para todos los argentinos.
Bien, quería saber si podía agregar una preguntita más respecto de este tema.
Si es muy fácil, sí, la pregunta. O...
Sencilla, una pregunta sencilla.
Muy
pero
bien.
También
muy
que
bien.
Tiene que ver con la realidad de algunos trabajadores que en el caso sí somos contratados, tenemos un contrato artístico hace varios años, un contrato que lógicamente, como es bien sabido respecto de las noticias que se conocieron en las últimas horas, es precario, tiene que ver con la precarización laboral de los contratados, tres contratados específicamente aquí en Concepción del Uruguay, y la promesa de continuidad ya para febrero, ahora el 31, este viernes cae mi contrato, no perteneceré más a la radio, pero tal vez la reincorporación a futuro. ¿De eso han podido dialogar, diputado?
No, yo ante todo lamento lo que usted me comenta, pero yo no... sinceramente no manejo el detalle de las contrataciones de cada una de las radios. Yo, en lo que por supuesto estoy enterado, que tiene que ver con el contenido y donde puedo tal vez ayudar a nivel nacional a poder discutir y defender el derecho de que cada cada provincia defienda su información y su estilo, pero la verdad que no tengo el detalle de la contratación de cada uno de los que están hoy comprometidos con cada, sinceramente lo digo, con cada una de las radios, así que por supuesto en lo que pueda y si hay oportunidad y puedo colaborar lo voy a hacer con gusto, pero no tengo detalles para poder opinar de esto.
Bien, bien, muchas gracias de todas formas.
Por favor, perfecto. Por favor.
Muchas gracias Juan también allí en Gualeguaychú.
Un abrazo grande para todos. Aquí estamos entonces en Radio Nacional, también un feliz 2017 que va a ser feliz y ponemos mucho de cada uno de nosotros, de buena fe, de intensidad. Y como siempre, uno, discúlpenme, pero por cariño a mi ciudad, los invito a Gualeguaychú en este verano.
Yo voy a ir, estoy esperando a ver qué más dice, pero yo voy a ir.
Hace un lugarcito.
Miren, yo ya les digo, tienen el VIP asegurado en el Carnaval del País, si ustedes quieren.
Ahí cerquita, bueno. Exactamente.
Muy bien. Bueno, lo último, diputado, un mensaje suyo para este fin de año.
No, yo les quiero agradecer a todos ustedes y a toda la audiencia por el trabajo, por el esfuerzo y el compromiso, y confiando realmente en que va a ser un año mucho mejor el 2017, y coincido, a seguir trabajando porque es la única manera de que estas cosas prosperen y salgamos adelante. Así que gracias otra vez y feliz año.
Muchísimas gracias. Con nosotros el diputado Marcelo Sorgente, exactamente, allí en los estudios de la radio en LT14 y también conjuntamente con la gente de LT11 en Concepción del Uruguay, Radio Nacional en Gualeguaychú. Tenemos que hacer una pausa. Me dicen que está la gente de ANSES para contestar respuesta de los oyentes. En un ratito volvemos con eso.